Hola, soy Marlene Escoto y estás escuchando Desde el Corazón, un podcast donde en cada episodio hablaremos de la mano de expertos, invitados y unos cuantos testimonios más acerca de distintos temas para encontrarnos en un punto medio y así poder transmitir siempre desde el corazón.
Hola, ¿qué tal? Y pues aquí tenemos a nuestro segundo invitado, él es Tony, él también es uno de mis mejores amigos. Él también forma parte de la comunidad LGBTQ. Y pues, Tony, cuéntanos de ti, ¿cómo estás? ¿Quién eres?
¿Quién soy? Me llamo Antonio, tengo Antonio Díaz, tengo 22 años y soy homosexual. Salí del closet hace como, ¿qué será? Como 6 años. Primero, o sea, creo que es como entender que salir del closet es más por ti. Creo que el momento en que a veces lo decimos cuando sales con la sociedad, pero creo que es primero cuando sales contigo mismo y que ya te lo dices a ti de frente. Y para mí eso fue hace más o menos como 6 años, cuando tenía 16, 17. Y después ya es como salir con la sociedad, salir con tus papás, con tus amigos. Digo, no es como que lo grites de soy homosexual, sino más como expresarles en oigan, saben que les tengo que decir algo, como la conversación, ¿no?
Ajá,
y luego decimos la conversación incómoda.
Y esa conversación, pues salir del closet, como la gente lo puede decir, ¿no te ha dado como choque, por así decirlo, cultural, de que los heterosexuales no tienen que hablar de esa conversación?
Claro, sí, creo que es como la incomodidad de por qué yo sí lo tengo que hacer, porque tengo que tener esta plática por algo que, pues, es normal, digo, es natural. Y por algo que la sociedad se ha encargado como de volverlo una etiqueta de es que está mal que seas esto o está mal que te guste esto. Y sí, justamente, más que nada porque te empiezas a comparar mucho con tu entorno y dices, soy distinto, soy diferente, hay algo en mí que no está bien. Ese es como creo que el primer pensamiento que viene. En muchos casos y con muchos amigos que he platicado, como que el primero es cuestionarte y decirte como, es que creo que hay algo mal en mí, porque aparte ves cómo funciona a tu alrededor y empieza a ver detalles a lo mejor en algo en ti que no se siente bien o que simplemente siente que no encaja en un lugar, y por lo mismo de la sociedad en la que vivimos, donde justamente los heterosexuales nunca tienen que salir del closet, mantenemos todo esto en la parte del tabú de no, es que no se habla de eso, no se tiene que hablar de eso, eso ni pensarlo. Yo aparte estuve en una escuela católica, entonces ya te imaginarás el impacto de vivir por muchos años con la idea de que es que eso está mal, te va hacia el infierno, como también esta idea religiosa empieza a jugar un papel muy importante en tu vida y en el quién eres. Entonces eso te reprime mucho emocionalmente y creo que poco a poco lo empiezas a ver. O sea, tengo amigos que han sufrido de depresión, que han tenido momentos muy duros justamente por esta idea de que es que tengo que ser de cierta forma.
Sí, exacto. Y ahorita que, por ejemplo, dices lo de tus amigos o así, yo sé y yo he visto que para hombres es un poquito más el juzgarlos por este estereotipo que los hombres tienen de ser masculinos, de tener mucha fuerza o de que son muy fuertes y no sé qué y así. Entonces, ¿cómo has visto tú como las críticas o así? No simplemente en ti, pero en otras personas tal vez homosexuales en hombres.
Claro, sí, no, muy buena pregunta. Creo que la crítica se empieza a hacer mucho más fuerte, digo, depende del ambiente en el que estés y lo que empieces a decidir como con tu vida. Siento que aparte cuando eres joven es muy pesado porque hay una etapa en la que empiezas como a cuestionarte a ti mismo, a experimentar y no sabes de repente si es curiosidad o en verdad si eres homosexual o bisexual o cualquiera de las partes de la comunidad. Y se vuelve una idea de que es complicado el poder encajar justamente, y también esta parte de ¿cómo explicarlo? Como, pues sí, dependiendo mucho del ambiente en el que estés, se vuelve mucho más fuerte. Yo lo he visto, por ejemplo, en la parte de los deportes, el decir o hablar de esos temas es casi imposible. Como que existe todavía esta idea de que no, es que es joto, y aparte tenemos un lenguaje que tristemente invita a tener como acciones ofensivas hacia las personas. Entonces, por ejemplo, siento que al menos en el arte, que es donde yo también estoy un poco más involucrado en la parte dancística, es un ambiente mucho más abierto, mucho más, pues sí, donde se respeta más esta diversidad, justamente también por de dónde viene, ¿no? Que bueno, eso es como otra parte, pero mucho viene de la comunidad LGBT, entonces eso ha ayudado a que al menos en la parte dancística haya una aceptación que veo que en otros rubros no hay. Y por ejemplo, también estudio ingeniería, que es algo que luego se vuelve como un ambiente muy de macho, ¿sabes? De, pues como justamente lo describías, el típico macho de fuerte, de hombre en pecho, empoderado, ¿sabes? Como toda esta idea que tenemos de un hombre machista, que es buena socialmente, porque eso es un hombre en realidad. Y también creo que lo vas reflejando mucho en cómo tu familia te trata o la educación que vas llevando. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era chiquito mi papá me decía, es que no hagas eso o no hagas este tipo de movimientos. Y de pequeño no lo entendía, o sea, decía, es que ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Y justamente viene como por todos estos paradigmas que tenemos y todas estas ideas y estigmas que tenemos de que no, es que un hombre no puede hacer ciertos movimientos o no puede dedicarse a ciertas cosas porque es que eso no es lo que un hombre hace. Y el hecho de que quieras salirte de esa norma, al menos en esta sociedad, es súper complicado, es súper juzgado el hecho de que quieras como encontrarte a ti, de que quieras a lo mejor y no tener una etiqueta y ser como tu propia versión, está súper criticado. Es como, tienes que ser de esta forma, tienes que estudiar esto, te tiene que gustar esto, ¿sabes? Como seguir un camino, y si te sales, te llueven mucho las críticas.
Es que aparte, ¿sabes qué? A mí algo que de verdad a la fecha no me cuadra, y yo creo que algo que nunca me va a cuadrar, es que tenemos tan estereotipos, o sea, tenemos tantas etiquetas, pero en todo, o sea, literal, pensamos que por estudiar artes o por incluso, no sé, o sea, cualquier cosa ya influye con la sexualidad, o sea, incluso a la manera en la que vistes. O sea, que es algo que a mí me causa mucho conflicto, porque a mí me ha pasado, literal, a mí me ha pasado que yo veo en TikTok o en cualquier lugar que dicen de que, no, pues las mujeres, cuando son lesbianas o cuando son bis o así, usan esto, el bla bla, no sé, muchas como características que ni siquiera me dan ganas de decirlo porque no valen la pena, que hasta a mí, Marlene, que yo a la fecha me considero heterosexual, pero la verdad no me gusta ponerme esa etiqueta, me hace dudar de decir, es que pues no sé cómo salir ya a la calle, no sé qué ponerme, porque si no van a pensar que soy esto o esto o esto, pero tampoco puedo tener ese miedo porque yo sé lo que soy. Tal vez, no sé si a ti te ha pasado conforme a todo tu proceso.
Sí, no, justo. Y como dices, esta parte de cómo socialmente está tan mal visto que, como dices, tienes miedo de que te digan, ah, es que a lo mejor ya es lesbiana, y es como, ¿qué tiene de malo que lo pensaran, sabes? Tengo amigos que a veces como, no, es que no van a pensar que soy gay, es como, ¿qué tiene de malo que lo piensen, sabes? Que el hecho de que te digan, por ejemplo, es que o te lo cuestionen, es que si eres gay o eres lesbiana, la gente se ofende. O sea, me ha tocado ver a hombres heterosexuales que se ofenden cuando se los preguntan, como si fue un insulto, y al final es solo una pequeña parte de ti. Es como, si a lo mejor eres homosexual, pero eso no significa nada, ¿sabes? Es tan solo una, pues sí, una parte más de ti. Y referente a lo que mencionabas, creo que sí se empiezan a hacer. Y ahora más que nunca, con todas las redes sociales, ya hay muchos más estigmas y muchos más paradigmas de cómo se ve un hombre homosexual, cómo se ve una mujer lesbiana, un hombre bisexual. Y creo que lo único que ha causado esto es que incluso dentro de la comunidad empiece a haber muchos más estigmas y muchos más paradigmas y muchas más cosas que poco a poco, pues sí, se empiezan a ver como más... Sí, empiezan a tomar un valor más importante, por ejemplo, en la comunidad gay. Como que más en los últimos años, y es un tema que cada vez se habla más, es cómo tienes que cumplir cierta idea o cumplir cierto estándar para que se considere como un hombre atractivo gay. ¿Sabes? Es que tienes que hacer ejercicio y estar musculoso, y y tener como cierto cuerpo y lucir como cierta ropa para que puedas como ser considerado un hombre gay atractivo dentro de la comunidad. E incluso creo que como un poco más adentrado al tema, cada vez, por ejemplo, los hombres afeminados empiezan a ser más criticados dentro de la comunidad, que son como, no, es que, ¿por qué eres afeminado? Y se supone que, pues sí, al principio era justo para, o sea, y el objetivo de esta evolución social que hemos tenido y de las redes sociales debería de ser para motivar la aceptación y que conocieras más, pero siento que en realidad nos están generando más estigmas sociales.
Sí, realmente sí. Y regresando un poquito más, el cómo, pues, le platicaste a tu familia, a tus amigos, ¿cómo empezó todo ese proceso? ¿Te dio miedo? Tal vez tenías miedo y luego tal vez no era tanto rollo, tal vez sí, o sea, ¿qué pasó?
Creo que el proceso más complicado es el que vives en tu cabeza. Uh-huh. Cuando empiezas a cuestionarte, o sea, el hecho, usualmente, o bueno, mi historia y la de muchos amigos ha sido que primero, como que la gente lo ve, la gente se da cuenta antes que tú. O más bien tú traes como la venda en los ojos y no lo quieres aceptar. Entonces la gente empieza a hacer comentarios o empieza a hacer alguna crítica de, oye, es que será gay, oye, es que será homosexual. Y en ese momento primero llega la etapa en la que te sientes muy vulnerable, porque es como chin, como están viendo algo, ¿sabes? Y algo con lo que no te sientes cómodo, porque claro, o sea, claro que en la sociedad que estamos también nos enseñan a nunca mostrarte vulnerable ni nunca mostrar estas facetas. Entonces siento que esa es como la primera etapa fuerte. Y después, cuando vienen los comentarios y viene esta crítica social, llega un punto en el que tú empiezas a sentirte incómodo, en el que ya no sabes, pues, qué está pasando o qué deberías hacer, si deberías cambiar. Porque aparte se ve forzado, digo, al final hay una esencia en las personas, es lo que siempre yo he pensado, y se ve cuando alguien se la está forzando demasiado para encajar o para ser alguien más. Entonces, después de este proceso que también a mí me tocó pasar, llega el momento en que, y es muy duro, digo, el momento en el que por primera vez te lo cuentas a ti mismo y te dices, ¿sabes qué? Creo que sí soy gay, creo que sí soy homosexual. Es, para mí es como un momento de catarsis, porque es como una combinación de sentimientos, de por qué a mí, como, ¿sabes? Porque también nos enseñan que esto es sufrimiento. Que es muy difícil tener una vida feliz si eres homosexual. Ajá. Entonces es como esta idea de por qué a mí, o sea, sí, como que lo vemos en películas y decimos, y también lo he visto incluso con adultos que dicen, no, es que sí está bien y yo acepto, pero ya cuando lo tienen en su familia ya no lo aceptan tanto. ¿Por qué? Porque es muy sencillo nada más como hablar para afuera y decir, no, es que sí estoy de acuerdo, pero ya cuando lo tienes como dentro de en tu núcleo familiar se vuelve una situación obviamente más complicada de manejar. Y a mí lo que siempre me ayudó fue tener como un grupo de amigas que sabía que estaban para mí. Entonces una vez que pasas ya como el momento en que primero tú te lo cuentas a ti, ya lo estás trabajando, lo aceptas, ya como que por fin sales del closet para ti, porque para mí es súper importante. La gente dice, es que salió del closet, y digo, no, o sea, probablemente esa persona salió del closet hace mucho más tiempo. Para mí salir del closet es cuando a ti te lo cuentas y te aceptas a ti, no cuando ya se lo dices al mundo. Eso es una historia totalmente aparte. Entonces, la primera vez que yo lo conté, se lo conté a mis mejores amigas, las reuní en un café. Aparte, lo más interesante es que tú piensas que nadie sabe y todo el mundo ya lo sabe. Entonces, estábamos en un café, las reuní a todas, estábamos platicando, y les dije, así, las paré a todas y les dije, les tengo que decir algo. Todas así súper, de que tiene una enfermedad, o sea, algo le pasó. Y yo les tengo que decir algo como desde el fondo de mi corazón, que hace mucho tiempo que siento y que pues me ha seguido mucho, y se los quiero compartir porque son mis mejores amigas. Y todas así de que algo pasó, o sea, algo le pasó. Y yo así de que, obviamente, como, tomé como 5 minutos, súper dramática la escena, y yo, ajá, soy gay. Y mis amigas así de, ah, ya lo sabía, ya. Y yo, ¿qué? ¿Sabes cuánto tiempo me tardó a mí aceptarlo y decirlo? Y ya lo sabíamos y te aceptamos. Pero eso, el hecho de que, ¿sabes? Como la relación nunca cambiara y me dijera, o sea, al final solo es una parte. Entonces, después de eso, fue la parte de aceptar y decírselo a mis papás. que siempre el núcleo familiar para mí es como lo más complicado. Es mucho más sencillo decírselo a tus amigos, o al menos desde mi experiencia, que a tus papás, porque tus papás pues vienen de otra generación, otra forma de pensar, crecieron distinto, entonces es un choque muy fuerte para ellos. Y lo mismo, siempre los papás me ha tocado que dicen como, no, es que yo sí estoy de acuerdo y está bien, pero ya cuando les pasó a mis papás, no hombre, o sea, fue como el impacto de, ¿qué? La primera persona que le dije fue mi mamá, me acuerdo perfectamente, porque yo no sabía cómo decirlo, obviamente no lo planeas, o sea, es como, ¿cómo lo vas a contar? ¿Qué vas a decir? Tú te empiezas a hacer miles de historias en tu cabeza, que eso es lo peor, el peor enemigo se empieza a volver, te empiezas a volver tú mismo, porque no sabes cuál va a ser la reacción de las personas, y tienes miedo, porque también, otra vez, todo lo que nos han enseñado las películas y series es que la comunidad sufre mucho, y digo, es cierto, pero también hay un lado en el que hay personas que están más abiertas, hay papás que son mucho más abiertos, y bueno, en mi caso, primero le conté a mi mamá, y fue... Pasé como 4 años, yo no sabía cómo contarlo, entonces fuimos a unos tacos y es algo como que quieres sacar, o sea, llega un punto en que lo quieres contarlo, no porque le debas de contar nada a nadie, sino porque te ayuda a liberarte también. Entonces estábamos en los tacos, pedimos y todo, y ya estábamos comiendo y yo decía, es que le tengo que decir porque... como ya, o sea, es el momento, no te ayude nada más seguirlo ocultando y seguirte haciendo ideas en la cabeza. Entonces le dije, mamá, y mamá con su taco, o sea, imagínate esta escena, mamá estaba comiéndose su taco súper a gusto, agarra el taco y yo, mamá, y mamá así, o sea, se para, se queda con su taco, voltea a verme y me dice, ¿qué pasó? Y yo, te tengo que contar algo. Súper importante, algo que a mí pues me ha estado afectando mucho en los últimos años y te lo quiero compartir. Y mamá ya ve que, ¿qué te pasó? ¿Qué enfermedad tienes? Dímelo. Y yo, es que soy homosexual. Y en ese momento su primera reacción fue, es broma, ¿verdad? Y yo, no. Entonces mamá se sigue comiendo su taco. Y yo dije, ok, creo que a lo mejor y no es lo que esperaba, pero tampoco salió tan mal. Y en eso empieza a llorar. Y fue un momento de, como mucho, o sea, yo estaba muy impactado, no sabía qué hacer. Yo me cité en un capítulo de La Rosa de Guadalupe, de esto ya explotó, ¿dónde está mi rosa? ¿Qué va a pasar? Y me dice, es que no lo puedo creer. Y yo, pues, así es, o sea... no sé ni qué decirte. Y a ella lo que más le pegó es que también algo que pasa mucho con los papás es que se empiezan a hacer ideas con la vida de sus hijos, de se van a casar, van a tener hijos, van a tener una familia hermosa con su esposa, y eso era lo que mamá en realidad más le costaba, como el quitarle esta idea de eso no, o sea, sí va a pasar, pero no necesariamente va a ser una mujer la que está a mi lado. Ya no lo podía entender, y en el momento fue súper impactante. Me acuerdo que nos fuimos de ahí, fue como, no vamos a hablar más del tema, y fue un tiempo en el que no se habló del tema, o sea, se sentía incómodo, porque es todo un proceso también para los papás, pero por lo mismo que nunca antes se había hablado, porque en la generación de nuestros papás era más de ocúltalo, o sea, nadie lo va a saber, y vas a sufrir en silencio. Y con nuestra generación la ventaja es que se ha vuelto mucho más abierta esto, y la verdad mucho más valiente en el sentido de poder salir y expresarlo. Entonces, poco a poco fue mejorando la relación, hasta el punto en que ella ya, o sea, ella ya se volvió como una aliada, entonces ella me ayuda, me apoya, y creo que eso es algo súper importante, el darte cuenta que también tienes aliados alrededor de ti que te van a apoyar, pero también estar consciente que no toda la gente lo va a hacer.
Exacto. ¿Y solamente le dijiste a tu mamá?
Le dije a mi mamá, le dije a mi papá cuando regresé de intercambio.
O sea, hace poco.
Hace como 2 años.
Okay.
Y fue una bomba así. ¡Oh! Fue una bomba total. mal.
Tu mamá no le había dicho.
Mi papá lo suponía y a veces hacía como comentarios al respecto. Y otra vez, regresamos también, nada más como un espacio, regresamos otra vez a la parte del machismo. O sea, mi papá en su círculo de amigos, hombres, machos, todos, de es que mi hijo ya tiene novia y está saliendo con otra chava, que no sé qué. Y eso a mi papá era lo que más le pegaba. O sea, la parte de socialmente no es aceptado, entonces como está mal. Y siempre me decía, es que el hijo de no sé quién ya tiene novia y ya lleva como un año, ¿y tú para cuándo? Y toda esta parte de presión social de no es nada necesaria, no es una competencia de a ver quién tiene la mejor familia, a ver quién tiene la mejor relación. Y sin embargo, siento que en la generación de nuestros papás también se dio mucho eso.
Sí.
De hacer esta como competencia social de es que mi familia es mejor que la tuya. Y ahora lo hacemos con las redes sociales, pero antes era como mucho más directo, y eso era algo que le pegaba muchísimo al papá siempre que platicábamos, y siempre se volvió un tema. También esta parte de que parece que el tema de mujeres es siempre tema de hombres. O sea, estás con alguien y de alguna forma u otra sacan el tema del sexo, el tema de las mujeres, y, o sea, literal se cierra todo a ese tema. Digo, no es como el único tema, pero se cierra muchísimo la conversación a eso. Y también a uno, o sea, yo me sentía súper incómodo cada vez que salía el tema, porque antes como de salir tenía, o sea, en mi mente era como chines, ¿qué voy a contestar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué van a pensar? Y es una presión social también horrible, porque tienes, como que tienes que demostrarlo o tienes que alcanzar ese estándar o esa parte social de hablarlo y decir, no, es que esta chava está bien guapa y esto, y no hay ninguna apertura a salirte de alguna forma. Entonces siempre en las conversaciones con mi papá, yo por eso intentaba no hablar del tema absolutamente para nada, hasta que él en un punto lo sacó, justo cuando, a la semana que ya había regresado del intercambio, y me dice, me pregunta, ¿te gustan? Me pregunta, ¿te gustan las mujeres? Y yo, así, íbamos él y yo en el coche, íbamos de camino a Chibi, y me dice, ¿te gustan las mujeres? Y yo, silencio incómodo. No. Y él, así, pregunta, ¿entonces qué te gusta? Y yo, los perros, ¿sabes? ¿Sabes? Como esta idea de no querer aceptarlo y de, es que a mi hijo no le puede estar pasando eso. Y yo, pues, los hombres. No, haz de cuenta que, o sea, casi que lo mataba, de que no, es que no es posible, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Como si fuera la peor cosa del mundo, así de que no, es que ya tu vida acabó aquí conmigo, y del tema ya no hemos platicado, ese tema no se habla.
Okay.
O sea, es como, en mi caso ese tema no se habla, sí. Y sin embargo, las que han sido con mucho soporte han sido todos mis grupos sociales, que justamente es un tema, o sea, es algo más. O sea, obviamente no es como que cuando me presenté de, ay, hola, soy Antonio y soy homosexual, sino hay esta libertad de poder contar las cosas de, ah, pues salí con alguien o me estoy viendo con alguien, y sin el hecho de juzgar de que tenga que ser hombre o tenga que ser mujer.
¿Y fue muy difícil para ti llevar esta relación todavía con tu papá después de lo que te dijo o cómo reaccionó, por así decirlo? Porque yo tengo amigues, literal, que han salido del closet y que dicen, es que no sé cómo voy a llevar esto con mi mamá o con mi papá o con mi hermana, o no sé si vaya a pasar a algo similar así, o sea, ¿qué pueden hacer? O sea, sé, todos sabemos que no estamos solos, o sea, que no estamos soles, literal, porque como tú dices, tenemos estos grupos sociales, y si no, siempre hay, pero ¿qué pasa en estos casos? O sea, ¿qué le puedes decir tú a esa persona que realmente tiene miedo a que llegue a pasar algo peor?
Claro, pues lo que yo les diría es, en ocasiones no vas a tener el apoyo de tus papás, porque va a ser como este choque entre lo que ellos piensan y lo que tú eres. Y sin embargo, tú puedes elegir tu familia, puedes encontrar el grupo en el que te sientas cómodo. Parte de la cultura mexicana es que la familia es todo y que sin familia no eres nadie, y te enseñan los valores y todo. Y sin embargo, yo he aprendido que tú también puedes elegir tu familia y puedes elegir con qué personas te sientas cómodo. Para mí una familia es alguien con el que puedes ser tú mismo, con el que puedes sentirte a gusto, que no tienes que ponerte máscaras ni demostrar a alguien que no eres. Que a veces en la familia es algo que pasa, o sea, eres alguien distinto con tu mamá, con tu papá, con tu hermana. ¿Y esto qué te dice? ¿En realidad estás siendo sincero, estás demostrando como quién eres o en realidad estás tratando de complacerlos? Que a veces es lo que pasa. Entonces, lo que yo aprendí es que al final, y esto sonará muy crudo, al final los papás también se van a morir. Y entonces no es su vida. Y lo que tú hagas van a ser tus decisiones. Va a ser cada cosa que tú hagas, tú te tienes que empezar a ser responsable. Y porque si no, el día de mañana vas a vivir con culpas o vas a vivir con el resentimiento de es que por ti nunca salí del closet o es que nunca me acepté. O sea, lo que yo les digo a mis papás es, los amo totalmente, o sea, eso no cambia para nada el cariño que les tengo, pero no estoy aquí para complacerlos. Ni estoy aquí para demostrar a alguien que no soy, sino para poder estar a gusto con la persona que yo quiero ser y con la persona que soy en este momento. Y es algo súper difícil. O sea, yo tardé años, obviamente terapia, o sea, ir con un psicólogo es lo mejor. Porque obviamente a los 18 que estás como confundido y viendo qué está pasando en tu vida y en tu mente y toda la presión social, llega un punto en que te sientes súper abrumado y a mí me ayudó muchísimo ir con una psicóloga. Tienes que cambiar quién eres con tu familia o con tus amigos, yo te diría no es por ahí. Porque no deberías de cambiar la forma quién eres por nadie y no deberías de sentir vergüenza, que es algo que te enseñan, ¿sabes? A mí me enseñaron desde chiquito a sentir vergüenza por los modos que hacía, por cómo hablaba, por las expresiones que usaba. Para mí, o sea, uno de los peores sentimientos que puedes tener durante la vida es la vergüenza. Sobre todo porque principalmente la vergüenza te empieza a carcomer por dentro. Empieza como una cosita de, es que no debes de hacer esto, porque está mal, porque se ve mal. Y digo, es algo que te empiezan a implantar cuando eres chiquito, pero ya de grande lo ves en, ay, es que, ¿y si digo esto mal? Empiezas a sobrepensar todo, sobrepensar como quién eres, las decisiones que tomas, justamente por esta vergüenza de que es que no me vayan a criticar, es que no me vayan a decir que joto. Yo me acuerdo la primera vez que entré a una clase de baile de ballet, mi papá estaba impactadísimo, mi papá estaba así como, no quiero que regreses, no quiero que estés ahí. Y el miedo que más tenía, mucho más como de lo que yo pensaba de mí mismo, era qué van a decir los demás. ¿Qué van a decir de que, ay, es que ve ese maricón o ve ese joto? Porque otra vez, nuestro lenguaje es súper vasto para eso, para ese tipo de temas, ¿no? Y poco a poco empecé a tener un sentimiento de vergüenza que me acompañó durante muchos años, hasta el punto en que como dejé de conocerme o dejé ya no sabía quién era. Porque justamente era quien las personas querían que yo fuera. Entonces, después de un tiempo, hace un par de años, dije, como sabes que esto ya no puedo con esto, es algo horrible. Y fue cuando decidí regresar a terapia, otra vez ir al psicólogo y justamente desprenderme de este sentimiento para poder vivir la vida que yo quería. Y creo que es algo que me ha enseñado a no pedir disculpas por quién soy, porque parecía que yo le estaba pidiendo una disculpa a la gente alrededor de mí por ser quien era, de, ay, perdóname por expresarme así, o perdóname por ser así, y simplemente es, pues, quién soy, ¿no? Hay partes de mí que me gustan, que no quiero cambiar, hay otras partes que quiero trabajar, y sin embargo no las quiero cambiar nunca, porque al final he aprendido de todas ellas, pero justamente la vergüenza sí es algo que no me gustaría que nadie tuviera.
Con este lenguaje tan horrible y tan machista, ¿qué pasa ahora vivir en un estado muy pequeño donde la verdad es que sí tenemos pensamientos muy retrógradas, muy misóginas y muy machistas? ¿Qué pasa? Como, aquí, o sea, yo siento que tengo muchos amigos que realmente no pueden expresarse y no pueden ser ellos o ellas, porque estamos en un estado muy pequeño y somos un pueblito. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué has hecho tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué?
Justo, no, sí, vivir en un lugar tan pequeño, digo, no es el estado ni la ciudad más pequeña, sin embargo, sí te pega muchísimo. O sea, he tenido la oportunidad de ir a otros estados y de viajar, y cuando veo cómo es otro ambiente, el primer momento en el que salgo de aquí digo, wow, no quiero regresar, porque como que te empiezas a cuestionar todo de por qué pensamos así, por qué están estas estructuras sociales. Y justamente el regresar a Aguascalientes es súper complicado, porque simplemente no hay esa aceptación, no hay esa apertura. Hay muchas ideas que son como del siglo pasado, que todavía nos acompañan. Y justamente eso causa que mucha gente de nuestra edad tenga miedo de poder expresarse y de poder decir, ¿sabes qué? Soy bisexual. O ¿sabes qué? Soy gay. Ya no con el resto de las personas, con ellos mismos. O sea, les da un sentimiento de voy a decepcionar a alguien, o va a ser como la desgracia de la familia, o voy a ser la oveja negra. Cuando en realidad son temas que cada vez son mucho más abiertos. En lugares como la Ciudad de México el tema es mucho más abierto y hay una comunidad mucho más grande. Siento que incluso eso afectaba que en Aguascalientes hay una comunidad mucho más escondida.
Muchísimo más grande en México.
Muchísimo, muchísimo más grande en México. En Aguascalientes, a comparación, tenemos una comunidad mucho más escondida, donde hay mucho miedo. Si ves, por ejemplo, las diferencias en las marchas, cómo hay muchísima más gente en la Ciudad de México, no solo por la población, sino por esta apertura. Yo tengo amigos homosexuales y lesbianas aquí que dicen, no, es que no puedo ir a la marcha. Y es como, ¿por qué no? Y decían, es que tengo miedo que me vean o me tomen una fotografía o algo y mis papás se den cuenta que estaba ahí. O sea, a ese punto de que ni siquiera puedes ir a defender los derechos o tus propios derechos por la idea social de es que me van a criticar.
Sí. Y por esta parte, ¿qué pueden hacer ellos o qué pueden hacer ellas? ¿Esperarse? ¿Mostrarse como son? Sé que es un proceso muy difícil, pero ¿qué recomendarías tú?
Es súper complicado, la verdad. No siento que haya como una fórmula mágica de haz esto. He conocido muchas historias y cada una ha sido súper distinta. He tenido amigos que a esta edad es cuando apenas empiezan a cuestionar esos temas. Y aparte cada contexto es muy diferente. Entonces, pues sí, es muy complicado dar una fórmula. A mí lo que me funcionó principalmente fue aceptarlo, aceptarme a mí mismo. Creo que el aceptarte a ti mismo te da un gran poder, que es que ya no dejas que las opiniones de los demás te afecten. Las puedes escuchar, obviamente te van a doler, pero ya no es como que dejen una marca, que era antes lo que me pasaba, sino que ya como viene, se va. Y también me ayuda a poder encontrar y estar abierto a encontrar una familia, como tu familia, a encontrar el lugar donde perteneces. En uno de mis viajes vi una frase que me encantó y que hasta la fecha sigo, que es, tu hogar es donde cuelgas tu corazón. Es una frase que me encanta porque justamente eso, vivimos pensando que nuestro hogar es, por ejemplo, donde vives con tus papás, y sin embargo puedes encontrar tu hogar al otro lado del mundo con gente que nunca pensaste que sería tu familia y que sin embargo te aceptan como eres y te permiten expresarte, que para mí eso es algo fundamental. Entonces, para mí lo que siempre ha funcionado es acéptate a ti mismo, ese es el primer paso. El segundo es desprenderte de las estructuras sociales, de lo que tus papás piensen. Y digo, sé que no es complicado, digo, sé que no es fácil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero el hecho de que la opinión de ellos ya no te afecte, porque al final, como lo dije, tú eres el que va a vivir esa vida. No es como que tus papás van a estar contigo o la gente que ahorita te está criticando. Probablemente tú te vas a ir o ellos se van a ir. Entonces, pues si no, tratar de cumplir con esta expectativa social. Y finalmente, si ya estás en una posición en la que, o si eres afortunado y tus papás te aceptan y tú también ya lograste aceptarte, tratar de ayudar a las personas que todavía no. Porque vivimos en una comunidad y en un país que es uno de los primeros en homicidios de la comunidad comunidad LGBT, donde todavía hay muchísima homofobia, incluso homofobia como enmascarada entre los comentarios, y luego lo vemos como juego, porque esto también es muy como la cultura mexicana de hacer chistes ofensivos y luego decir, ay, es que es broma o es cotorreo, y no, hay veces que en verdad hieren muchísimo a las personas. Entonces, a las personas que ya lograron sobrepasar estas barreras o que fueron afortunados y están en una familia donde los quieren por como son, que justamente ayuden a que más gente pueda salir, a que la situación cambie, y siento que todos desde nuestra trinchera podemos hacer algo. O sea, puede ser yendo a una marcha o uniéndose a alguna organización LGBT o simplemente ayudando a un amigo que sepas que está pasando por un momento complicado sobre el tema, ser ese apoyo emocional para alguien, ya si no quieres moverte a una esfera más pública, o simplemente cambiar las conversaciones o los temas o la percepción que tiene tu círculo cercano, eso ayuda muchísimo. Y digo, no solo, y hablando nada más de ese tema, no solo eso te ayuda, no solo eso es para las personas homosexuales, sino también para los aliados. Es súper importante que empecemos a cambiar la manera en la que nos expresamos, la manera en la que nos referimos a las personas, porque las palabras hieren muchísimo, y a veces entre las bromas puedes en realidad lastimar muchísimo a alguien, y no sabes el daño que pueden tener esas palabras, o no sabes lo que esa persona ha tenido que pasar o sufrir durante su vida. Y si tú puedes ayudar cambiando esa conversación con tus amigos, créame que vas a cambiar muchísimas vidas, porque eso lo puedes ir replicando, y entonces si cambias la conversación de tus amigos, a lo mejor ellos pueden cambiarla del resto de sus círculos o el de su propia familia, y juntos podemos ir motivando, ¿sabes? No es necesario que todo México se sume a la marcha LGBT, pero sí es necesario que empecemos a cambiar las pequeñas acciones diarias.
Exacto. Es que sí, o sea, si cada quien lo hace dentro de su comunidad, dentro de su familia, dentro de, o sea, sus amigues, literal, o sea, yo creo que es grano por granito, y sí se va haciendo un buen arroz, o sea, sí se va haciendo un buen monte. Hablando de los aliados o así, de las marchas, yo tengo una duda que yo creo que muchas personas tienen esta duda y que me la hicieron para literal preguntarla, es de que si los aliados pueden ir a la marcha, pueden involucrarse, o sea, ¿cómo pueden involucrarse dentro de la comunidad?
Claro, no, es súper importante. Siento que los aliados más que nunca son una parte fundamental. Por ejemplo, era súper bonito ver en las marchas de Estados Unidos cómo había papás marchando, y cómo esto ayudaba también a sanar muchísimas vidas, ¿sabes? El hecho de ver historias de papás que van y se suman a estos movimientos, aunque no sean tus papás, te da este como reconfort que hay esperanza. Entonces, yo os invitaría como a todas las personas que, aunque no formes parte de la comunidad o ninguno de los miembros de tu familia o de tus amigos sean parte de ella, súmate de alguna forma al movimiento, porque créeme que en algún punto te va a tocar, ya sea con algún conocido o el amigo de alguno de tus amigos puede ser. Entonces, si juntos nos sumamos a cambiar estos paradigmas, a cambiar las percepciones sociales que tenemos, como dicen, entre cada granito de arroz podemos hacer un gran cambio. Entonces, los aliados de verdad son una parte muy, 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 muy importante, más que nunca. Y claro que son súper bienvenidos a la marcha, a sumarse a todas las organizaciones, porque justo necesitamos aliados que ayuden a cambiar esto.
Exacto. ¿Y qué le dirías tú a Tony, literal, pequeño, así, como algo que te ha servido mucho dentro de todo este proceso? Porque desde la noche a la mañana, ni de hoy, ni de días de una vez, o sea, es de toda la vida y va a seguir siendo. O sea, ¿qué le podrías decir que incluso le puede llegar a alguien que esté escuchando esto?
Claro. Pues si le pudiera, y si lo he pensado, como qué conversación tendría con el yo pequeño si pudiera verlo, y le diría como sabes, la situación va a ser complicada, habrá momentos en los que te sientas muy solo, muy triste, y sin embargo todo mejora. En algún punto te das cuenta que hay esperanza, que hay esa luz al final del túnel, que no siempre, puede que dure muchos años, en mi caso duró muchos años, pero te diría como nunca dejes de ser tú, porque eso es lo más bonito que tienes, y eso es lo que te va a llevar muy, muy lejos. Y ya, creo que eso es lo más, lo realmente nunca sientas vergüenza. Nunca sientas vergüenza y nunca sientas que tienes que darle que darle respuestas a alguien. Porque ya como eres, eres increíble.
Y ahora algo que yo quería tocar, que ya lo toqué con Jimena, pero también lo quiero tocar contigo, es parte de la educación sexual dentro de la comunidad LGBTQ. O sea, porque yo siento que no hay, y si hay es muy poquita o no se habla tanto porque piensan, como dijimos y hemos dicho siempre, que piensan que es algo incorrecto, entonces lo ven mal o solamente sexualizan a la comunidad en vez de verlo realmente algo como algo profundo, algo de emociones, como lo es el amor. Pero ¿tú has visto que no hay tanta educación sexual? ¿O sí?
Pues, bueno, primero, de por sí no hay educación sexual en general. Uh-huh. Yo me acuerdo, remontando a cuando estaba en una escuela católica, nunca se tocó el tema de la sexualidad, era como pecado. En las clases de ética, donde en los libros venía como cualquier información sexual, era como, se la pasan rápido, no vean estas hojas, están prohibidas. Siendo temas súper abiertos, o sea, que deberían de ser más abiertos y naturales, porque al final es el cuerpo humano. Y más a la parte como de la comunidad LGBT, al principio era súper complicado porque era como, no sabía pues qué hacer, cómo hacer. Obviamente, prueba y error básicamente, hablar con tus amigos. O sea, mis amigos se volvieron como la base para todo. Era como, oye, ¿y qué debo hacer si pasa esto? O los condones, ¿sabes? Como todos estos temas que nadie nunca te enseña, porque a nadie parece que nunca nos gusta hablar de esto. Y sin embargo, con tus amigos se encuentras esta conexión o esta confianza de decirle, oye, ¿sabes qué? Es que no sé qué hacer si pasa esto.
¿O qué prosigue?
Sí. O, ¿sabes? Entonces toda esta idea de la sexualidad se vuelve un tema que vas aprendiendo poco a poco.
Exacto.
O sea, y las primeras veces no sabes ni qué estás haciendo. Estás como teniendo un contacto físico. Ajá. Con otra persona y te quedas así como, yo me acuerdo las primeras veces, o sea, yo regresaba a mi casa y me quedaba así como, es que ¿qué estoy haciendo? No entiendo ni qué está pasando, por qué acepté, ¿sabes? Como una culpa de estoy haciendo algo incorrecto o estoy haciendo algo que me voy a ir al infierno, cuando en realidad era algo, ¿sabes? Como súper natural. Y por lo mismo, en la parte sexual, yo diría los amigos se vuelven, o al menos en mi caso, se volvieron los que me ayudaron a pasar esa etapa de mi vida. Ahora ya uno es el que da los consejos de sabes qué hace esto, y de todas maneras siempre hay cosas que aprendes. Y un estigma que a mí me gustaría quitar es que la verdad la comunidad, al menos de mi experiencia, la comunidad LGBT es, nos cuidamos muchísimo, justamente porque entendemos, y también por la historia que hemos tenido, que ha tenido la comunidad, pues todas las enfermedades, todo lo que pueden causar, todo el impacto que pueden tener en la vida de las personas. Entonces, muchas de las personas que yo conozco que forman parte de la comunidad se cuidan muchísimo, y poco a poco vas pasando este conocimiento, ¿sabes? Como la parte, por ejemplo, de hacerte exámenes para ver si tienes alguna enfermedad o cualquier cosa, o solo para estar en regla o ver que todo esté bien contigo, hasta el punto de saber, por ejemplo, cómo es una penetración, cuál es como la manera correcta, y todos estos temas que hasta suenan tabú. O sea, ahorita que puedo decir penetración, parece así como que estoy diciendo,
digas,
como no lo digas,
pero digo,
eso está mal.
¿Cómo es?
Y todos estos temas que nunca hablamos o los hablas en secreto con tus amigos, casi de oye, me pasó esto, y ¿sabes qué? Me penetró en unos pequeños, ¿sabes? Y son temas tan normales que a todos nos va a pasar. O sea, en algún punto vas a tener un contacto físico con alguien, una relación sexual. Y luego lo que me da mucha curiosidad es, o bueno, más bien lo que me da risa es, ahora mis amigas que, por ejemplo, están en una relación o algo, y me preguntan, porque eso sí, los hombres homosexuales saben, o sea, como lo tienes, sabes qué hacer con él.
Sí.
Que es algo que luego las mujeres como, es que no sé qué hacer, y es como, ¿cómo que qué vas a hacer? O sea, los hombres homosexuales son los más expertos en ese tema. Tenemos uno. Y poco a poco, es prueba y error. toda la vida sexual es prueba y error, pero más en la comunidad homosexual. O sea,
exacto,
parece de verdad como súper, súper bajo, abajo de la mesa, de a ver qué hacemos, a ver qué haces, cómo lo haces. Y también es conocerte muchísimo, es también el autodescubrimiento de saber qué te gusta, saber qué no te gusta, qué a tu pareja le gusta. Pero sí, súper complicada la parte sexual, de verdad.
Y ahora que mencionas que estuviste en una escuela católica y así, o sea, ¿tú a la fecha eres católico o no?
Yo la verdad en la religión no es como que me ponga tampoco una etiqueta de es que soy esto. Sí creo que hay algo superior, no sé qué sea, pero creo que la parte de la religión al menos a mí solo me causó un conflicto mayor. Digo, aparte de toda la parte social, la parte de la religión solo aunó más a mi crisis existencial de no saber qué estaba haciendo o qué quería. Entonces poco a poco yo me fui desprendiendo, pero conozco a mucha gente dentro de la comunidad LGBTQ que son practicantes de alguna religión y que se sienten súper bien con eso. Entonces lo que yo diría es también quitar esta idea de que más, porque la religión no es mala, ni mucho menos, simplemente es el enfoque que le hemos dado y que hemos pensado que es un pecado y que te vas a ir al infierno si eres homosexual. Creo que no, y hay muchas iglesias, por ejemplo, en algunos países incluso ya te puedes casar por la iglesia siendo homosexual, o en muchos países son súper abiertos a la comunidad. Incluso, por ejemplo, en Canadá, cuando es toda la semana del Pride, adornan las iglesias, adornan todo justamente con los colores de la bandera. Entonces esto te habla que hay cada vez una mayor aceptación y una mayor inclusión, porque al final eso es el punto.
Exacto.
Al final ese debería ser el punto de la religión.
¿Y qué pasa si, no sé, si yo, Marlene o fulanito descubre que es homosexual, pero le han inculcado por la religión aquí en México? Estamos en México, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿me desprendo totalmente de la religión? O sea, ¿cómo voy a llevar a un equilibrio sobre esto?
Claro. Yo diría como verlo desde una parte mucho más crítica y también, al final, el punto de la Biblia, por ejemplo, de cualquier religión, es enseñarnos cómo llevar una vida más sana o más correcta, o al menos como yo lo veo. Yo diría como, agarra lo que te sirve al final. También la Biblia, por ejemplo, ha sido modificada durante muchísimos siglos, entonces hay muchos conceptos que ni siquiera deberían de estar ahí. El concepto de la homosexualidad es uno. Ese concepto ni siquiera existía cuando se escribió originalmente, y en los últimos años ha cambiado, y lo cambiaron justamente poniendo esa palabra. Entonces eso nos habla que no puedes basar todo en eso. Entonces yo diría como, agarra lo que te sirve y lo que no, igual, bótalo. O sea, no necesitas tener negatividad, tanta negatividad en tu vida. Y lo mismo siento que aplica al resto de las esferas que tengas, tanto social, amigos. Toma lo que te sirve, lo que te hace bien. Si hay algo que no, cámbialo, deséchalo, quítalo. No te va a servir de nada vivir con estos preceptos y nada más sentir de, es que me voy al infierno y me voy a morir. No, la vida sigue.
Es que, ay, no sé, o sea, si incluso yo, o sea, tipo yo, Marlene, que yo soy una aliada, por así decirlo, yo incluso tengo muchos choques con la religión por lo mismo, porque yo me siento aliada. Entonces, cada vez que la religión se vuelve en este punto súper negativo ante la comunidad LGBT, a mí me enoja, o sea, yo no puedo también, por eso son muchos choques que yo he tenido con la religión. Entonces, yo creo que para más coraje para alguien que es parte de la comunidad.
Claro, sí, me ha tocado ir a misas donde los padres hablan del tema y dicen, no, es que eso de verdad es lo peor que les puede pasar. Casi casi que dejen de, como desentiéndalo como su hijo, ya no forma parte de su familia. Y justo así da muchísimo coraje, porque aparte eso habla de que ellos son líderes, o sea, son líderes religiosos que empiezan a compartir estas ideas de odio y lo único que hacen es difundirlo. Entonces generas más odio, es lo único que está generando. Otra vez, lo que siempre ha funcionado es, toma lo que te sirva. No vas a poder cambiarlo, la verdad, con la...
Y pues bueno, para cerrar literal todo esto, como este tema, ¿tú qué es lo que le podrías decir a cualquier persona que siga en su propio closet o en su propia mente, que pueda hacer o que le pueda ayudar en el proceso? O sea, cualquier persona que esté viendo esto relacionado a todo lo que tú ya has vivido.
Yo les diría, primero no desesperen, es un camino muy largo, muy, muy, muy largo, un camino de aceptación que dura años y probablemente nunca termine, porque sigues descubriendo cosas de ti con el paso del tiempo. Esa es la primera. La segunda es, quiérete. O sea, el quererte, el apapacharte, el darte un abrazo y decirte, ¿sabes qué? Así soy. O sea, pero no en el sentido de nunca, como sabes, no de que soy perfecto, sino así es como la vida decidió que fuera, o Dios, o en lo que creas, y no hay nada malo conmigo, y no tengo por qué cambiarlo, ni por qué ocultarlo. Y tercero y más importante, busca ayuda, busca un grupo, o si no, y por último, les diría que... los dos... Y por último, les diría que busquen ayuda, ya sea de un psicólogo, de un terapeuta, principalmente para que los guíen este proceso, y también que se apoyen de sus amigos o de su familia en caso de que, digo, los acepten. Pero si los, o sea, tener ese grupo de apoyo de verdad hace el camino mucho más fácil. Te permite aceptarte como eres también, el hecho de que tengas ese grupo de apoyo que esté ahí contigo.